Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía. Estamos en el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 13 de febrero del año 2024. ¿Y cómo le fue al mercado automotriz el año pasado en un contexto de recesión prolongada en el país? ¿Y cómo se comportará la venta de vehículos en los siguientes meses de este año? Sobre estos temas vamos a hablar hoy con Karsten Kunkel, el presidente de la Asociación Automotriz del Perú. Pero antes vamos a ver el dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.85 y lo venden en 3.87. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.86 y se vende en 3.88. Está subiendo paulatinamente, ligeramente, el billete verde. Estamos ya con nuestro invitado, Karsten Kunkel. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a La República.
¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto.
Muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero, el año pasado prácticamente es un año para el olvido, un año con déficit, un año con crecimientos negativos en el país. En ese contexto, ¿cómo le fue al sector automotriz?
Bueno, en términos de vehículos livianos tuvimos un ligero crecimiento, pero lo que sí refleja en la economía es la baja que tuvimos en los vehículos pesados, ¿no? Porque eso va relacionado directamente con el progreso económico del país y ahí se refleja un poco el estado en el cual estamos. Igual estamos muy, muy, muy lejos de nuestros países vecinos en penetración de vehículos nuevos. Deberíamos vender el 50% más de vehículos nuevos si nos comparamos con Chile, con Ecuador y con otros países.
Dos mercados importantes. Está hablando usted de vehículos ligeros que ha crecido poquito. ¿Cuánto creció el mercado de vehículos ligeros?
Un 2.4%.
2.4%.
Hemos llegado a 164.500 vehículos a diciembre del año 2023. Y en los vehículos pesados ha sido al revés, ¿no? Hemos bajado casi un 3%.
3%. Estamos hablando entonces de los vehículos pesados. El sector corporativo está comprando menos vehículos pesados para sus industrias, para sus minas, por ejemplo, ¿es así?
Efectivamente, ¿no? Y el rebote que tuvimos, estimamos que fue por el tema de que en el año 2022 hubo una escasez de vehículos, ¿no? Por falta de chips, no llegaban suficientes vehículos nuevos, entonces eso ayudó a recuperar un poco en el año 2023 las ventas, pero en un margen muy pequeño, si lo comparamos, como ya lo anticipé, con los países vecinos. ¿No?
¿Y cómo fue la relación de estas ventas de autos en Lima respecto a provincias el año pasado?
En Lima obviamente es donde más vehículos se venden, tenemos estadísticas muy precisas. Arequipa es la segunda plaza más grande del Perú y le siguen Trujillo, La Libertad en general,
claro,
¿no?
Claro.
Lambayeque y Cusco también tiene un mercado importante porque se reactivó el turismo. Entonces son más unidades, camionetas chiquitas que se vendieron en
¿Y
Cusco.
¿Y en el mercado corporativo qué regiones más demandan? Me imagino las minerías.
Las mineras, pero en ese sector justo ha bajado la venta de vehículos pesados porque ellos obviamente compran más vehículos pesados, ¿no? Y es un reflejo uno a uno de cómo estamos económicamente.
Así es. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios y sus preguntas también. Vamos a ver esta relación. En pantalla tenemos un cuadro, la relación de cantidad de autos en Lima respecto a los países, en este caso de México. Justamente el tiempo de viaje de 283 horas anual, 157 horas debido a la congestión en Lima. En México DF, tiempo de viaje 263 horas al año, 152 horas debido a la congestión. Estamos hablando ahí de congestión y emisiones. Así ¿Qué nos es. Dice este cuadro?
Es terrible. O sea, todos sabemos la situación que se vivía hace años en México, en Bogotá, como ciudades más congestionadas. Pero ahora pasamos nosotros a ser la ciudad más congestionada de Latinoamérica y la segunda del mundo.
Y además,
eso es gravísimo porque nuestro parque automotor es pequeño comparado con las ciudades vecinos que sí tienen una gran congestión y refleja también la
alta contaminación.
Alta contaminación. Y el problema es que las autoridades no están tomando acción en esto, ¿no? O sea, lo que hay que asegurar acá es un mejor flujo de tránsito para que se liberen las vías, que no la llenen de rompemuelles, de semáforos sin sentidos o de diseños viales que perjudican el tráfico, ¿no? Ahí hay un sobreconsumo de combustible enorme, una afectación económica a todo conductor, aparte de la contaminación, que también es muy grave, ¿no?
Definitivamente. Tenemos otro cuadro también en pantalla. Es importante saber cómo va la relación de autos en Lima respecto a otras ciudades latinoamericanas. Estamos viendo 216 vehículos por 1,000 habitantes en Lima. En la Ciudad de México, 262 por 1,000 habitantes. En Bogotá, 276. En Buenos Aires, 496. En Sao Paulo, 396. Montevideo, 368. Santiago de Chile, 305. Barcelona, 466. Madrid, 684. Estamos hablando también de algunos países, de algunas ciudades emblemáticas en Europa. ¿Qué nos dice este cuadro? Al fin y al cabo, parece que estamos en menor medida cantidad de vehículos por habitantes, pero la situación es diferente.
La situación es diferente y sentimos que hay demasiados vehículos en Lima cuando no lo es en realidad, ¿no? Falta cultura vial, falta educación vial, ¿no? Hemos sido elegidos como los peores conductores del mundo incluso hace unos meses, de lo cual discrepo, ¿no? Porque en realidad son unos pocos irresponsables que nos causan esos estragos, ¿no? Y habría que imponer la autoridad para que eso no suceda, para que no se bloquee el cruce, que haya una educación vial y uno ceda el paso para que fluya el tránsito.
Esto, ¿no?, debe ser así, es importante. Pero adicionalmente eso también se necesita la renovación del parque automotor.
Definitivamente.
Estamos llenos de autos antiguos, muy antiguos, con muchas emisiones de gases por efecto invernadero.
Sí, o sea, también hay zonas de Lima donde la contaminación supera 10 veces el límite permitido por la Organización Internacional de la Salud, San Juan del Lurigancho, por ejemplo, y ahí un carro moderno, tipo Euro 4, Euro 6, incluso tendría el efecto que limpia el aire mientras conduce por esas zonas, ¿no? Y el hecho de tener vehículos muy antiguos que contaminan 100, 200 veces más que un vehículo moderno, obviamente incide en la contaminación que tenemos.
El año pasado, ¿cuántos vehículos se importaron al país y cuánto fue la relación respecto a la importación y las ventas?
O sea, como lo mencioné, 164.500 vehículos livianos son los que se importaron, aproximadamente 17.500 vehículos pesados, y en motos, 300.000 motos, ¿no? También las motos hay que tener en cuenta que contaminan muchísimo más que un vehículo,
porque
la moto no tiene catalizador, no tiene los sistemas que tienen los vehículos modernos, y ahí sí toca normar, porque existen ya vehículos o motos más modernas, y transferir la cantidad de motos que hay, quizás a motos eléctricas, porque sería en China,
mejor,
todas
las
motos ya son eléctricas, tienen autonomía muy larga y perfectamente se podrían usar acá en el Perú.
Y además son silenciosas porque las motos aquí no solo emiten muchos gases, sino también son muy sonoras, hacen demasiada bulla.
Así es. O normar para que las motos también tengan catalizador. Ya existen motos con catalizador.
Importante. Gracias a usted por mantenerse conectado en el programa. Como sabemos, estamos en LR Más Economía, estamos hablando del parque automotor en el país. ¿Cuáles son las expectativas para este año?
Estimamos un leve crecimiento en vehículos livianos y también en pesados, siempre y cuando se reactive la economía. Depende mucho los estragos que podríamos tener del fenómeno del Niño, si se da o no se da, todavía estamos en esa incertidumbre. Y con eso estimamos un crecimiento del 2.5% en el sector automotor, pero todavía estamos muy lejos de los países vecinos. O sea, tendríamos, si las autoridades incentivarían el uso de vehículos eléctricos, por ejemplo, o los vehículos más modernos, en vez de grabarlos con impuestos, lo que es insólito, porque Perú creo que es el único país donde se paga un impuesto sobre el auto nuevo, y los autos antiguos están exonerados, ¿no? Estamos desfasados y...
Así es. Es decir, las personas que tienen vehículos antiguos, que tienen vehículos contaminantes, no pagan impuestos, mientras aquellas personas que tienen vehículos nuevos sí tienen que pagar, y altas tasas.
Claro, los primeros 3 años hay que pagar impuesto municipal a los vehículos nuevos, y en realidad eso habría que transferirlo a los vehículos más antiguos para incentivar también la compra de vehículos nuevos, ¿no?
¿Y qué tal es la relación de esos productos, en este caso automóviles, vehículos pesados también que vienen de China, que vienen de Corea, que vienen de Alemania, que vienen de Estados Unidos, Canadá, los países europeos? ¿Cuál es esa relación? ¿Quiénes están, en todo caso, liderando el ingreso de vehículos al país?
China ya, o sea, ya el 26% de los vehículos que se importan al país son de China. Ajá. Y ahí sí tengo que admitir que hubo un avance tecnológico enorme, ya los vehículos chinos son de bastante buena calidad, algo similar que pasó con Corea, que al inicio no eran de la calidad, digamos, como los europeos, pero ya los han igualado, ¿no? Como los japoneses, pero ya China de casi nada, en 5 años ya llega al 26% de importación de vehículos,
¿no? Así es, lo que pasa es que cuando tienes un vehículo te miran y dicen, oye, tu carrito es chino, tu carrito es canadiense, tu carrito es europeo. En todo caso ya se debe cambiar, digamos, esa situación, esa perspectiva respecto a si tienes un auto chino o un auto japonés, por ejemplo, o un auto coreano, ¿es así?
Definitivamente hay diferentes categorías, sea japonés, coreano o chino, pero ya los chinos, digamos, han igualado las tecnologías. Hay vehículos Euro 4, Euro 6, que son, los Euro 4 son exigencia acá. Entonces cumplen con las normas y también con las normas de seguridad, ¿no?
Y es que se asociaba el producto chino con un producto de mala calidad. Esto ha cambiado radicalmente.
Ha cambiado radicalmente y vamos a ver un cambio en los próximos años radical, ¿no? Porque los chinos están muy avanzados en los autos eléctricos, o sea, la mayoría proviene de China, y tienen precios muy razonables, ¿no?
¿Y qué es lo que más están demandando las personas o las familias que compren un auto? ¿Un hatchback, una camioneta? ¿Por dónde va la preferencia del mercado?
Las preferencias en el Perú definitivamente van por el SUV.
Por, ¿no?, una camioneta.
Por una camioneta, ¿no?
Pero tenemos grandes camionetas en Lima, por ejemplo, donde no las necesitamos, por ejemplo. No es una camioneta,
sí, pero
es un vehículo para la ciudad.
Pero por un tema de seguridad, la mayoría de las familias...
Y de comodidad también.
Quiere comodidad en un vehículo alto, ¿no? Entonces, los sedanes han bajado bastante en el porcentaje de ventas y han migrado al SUV, ¿no?
¿Qué están prefiriendo los jóvenes? ¿Qué están prefiriendo las mujeres? El mercado femenino, que también crece.
El mercado femenino es justo el que exige el SUV por un tema de seguridad. Por altura, ¿no?
Así es.
Y los jóvenes, mientras más grandes, más potentes los vehículos, más se animan.
Y en el mercado, ¿no?, por ejemplo, de los hatchback, estos autos compactos, los pequeños, que también tienen bastante progresión en países europeos, por ejemplo, y en asiáticos, ¿cómo va la relación en el país?
No tengo los números a la mano, pero el hatchback es preferido antes del sedán, definitivamente, por tener más posibilidad de guardar cosas en la maletera, ¿no? Y también de fabricación, los mismos fabricantes están ofreciendo mucho más modelos hatchback que sedanes, ¿no?
¿Cómo está la demanda del sector automotriz en el interior del país? Usted nos dijo que está creciendo en algunas zonas, por ejemplo, en Arequipa, en La Libertad, por ejemplo, en Cusco, en parte. Sí. ¿Pero qué otras regiones podrían tener, digamos, un mayor acercamiento al crecimiento?
Bueno, Tacna también es una plaza bastante importante. Ica también está creciendo bastante el mercado automotor. Y siempre el crecimiento del mercado automotor es un reflejo de la situación económica, ¿no? Si funciona la economía, más personas invierten en vehículos nuevos, ¿no? Hay que recordar que el 16% del PBI proviene del transporte y todas sus
la cadena de valor
industrias
que tiene,
conexas,
claro,
¿no? Combustibles, aceites, lubricantes, repuestos, ¿no? Y el sector automotor contribuye en un 15% en los impuestos. Entonces, es tiempo que las autoridades tomen atención en el sector automotor, ¿no? Y coordinen con los gremios para que eso se empiece a reactivar. Es un apoyo importante al país.
Y refréquenos un poquito la información respecto a la importación de vehículos usados. ¿Esto todavía existe en el país, obviamente, en mayor o menor medida?
No, en mucho menor medida. Felizmente se tomaron acciones respecto a los impuestos. Se subieron bastante los impuestos para el que quiera importar un vehículo usado, porque realmente le hizo mucho daño la importación de vehículos de timón cambiado al país.
Terrible.
Todos esos vehículos que algunos todavía siguen circulando, causan una contaminación enorme, ¿no? Son vehículos que ya han sido descartados en otros países por tema de contaminación y han llegado al Perú, ¿no?
Refréjenos un poquito, estamos hablando de qué años cuando se permitió la importación libre, masiva de vehículos con timón cambiado, estamos
sí,
hablando
sí, de los años 90,
90,
sí, exacto.
La época de Fujimori, si no me equivoco.
Sí, exacto, y la venta de vehículos nuevos, que también estaba permitida, pero casi no se pudo vender vehículos nuevos porque la mayoría obviamente quería comprar un vehículo económico, lo más económico, y no hubo un incentivo para la venta de vehículos nuevos. Uh-huh. O sea, en esa época se vendían 40.000 vehículos, 30.000 vehículos al año, lejísimo de lo que deberíamos haber vendido, ¿no?
¿Qué está pasando con el financiamiento? Porque los bancos obviamente permiten que las personas y las familias puedan financiar un auto. Sin embargo, las tasas de interés son altas. ¿Cómo son en este momento?
No sé, dependiendo de la seguridad que uno le brinda al banco, pero estamos todavía con tasas muy altas y una restricción, o sea, los bancos no están con mucho ánimo de financiar el crédito vehicular.
¿Aproximadamente
estamos
qué porcentaje?
Lejos de Chile, por ejemplo. Yo sé que en Chile el doble de vehículos es financiado por el banco,
claro.
Y acá estamos apenas a la mitad, ¿no? O
sea, no es nada.
20%, sí, sí. O sea, nada, ¿no? Entonces falta incentivar eso, porque es un aliciente para el que quiera comprar un vehículo usado o nuevo, de repente para el nuevo, uh-huh. Si consigue un crédito a tasas razonables.
¿Cuánto sería una tasa razonable de crédito? Porque aquí en el Perú, lamentablemente, las tasas son altas.
Sí, sí. Yo estimo que un 6-7% sería algo muy razonable y se puede, como garantía, tener el mismo propio vehículo, ¿no? Entonces
¿Y en un programa, digamos, de cambiar el parque automotor, sería necesario la participación del Estado con algún tipo de garantía para que las personas puedan cambiar los autos viejos, los autos antiguos, por carros modernos que nos permitan no solo tener, digamos, un buen aire que necesitamos en Lima, en el país, sino también ahorrar combustible?
Falta esa garantía mobiliaria, uh-huh. Que asusta un poco a los bancos porque no es muy fácil recuperar un vehículo, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí hay que sacar normas para que les facilite mucho más al banco recuperar el vehículo cuando uno no paga, ¿no? Y eso es lo que restringe un poco el acceso al crédito acá también.
¿Y qué hacer respecto a las tasas? Estamos hablando de las tasas impositivas, los impuestos en el país. ¿Cómo vamos respecto a los países de la región?
Simplemente comparando con Colombia, por ejemplo, que vende 4 veces más vehículos electrificados, uh-huh. Que el Perú, porque ahí hay exoneraciones, ¿no? Entonces ninguna tecnología moderna, es lógico que las tecnologías más modernas cuestan más, ¿no? Entonces si no hay un incentivo, es muy difícil introducir nuevas tecnologías en un país, ¿no? Entonces yo creo que hay que primero, retirar vehículos antiguos del mercado, ¿no?
Un plan de chatarreo que funcione.
Claro, porque okay. Retirando un vehículo de 30 años de antigüedad, contamina como 200 vehículos nuevos, ¿no?
Un momentito, entonces, pero no se meta con mi Volkswagen Escarabajo. Yo tengo un Volkswagen Escarabajo que hace 24 años.
Perfecto.
He tenido 7.3, un sí. Carro de colección.
Es carro de colección y de hecho que no lo va a usar a diario, ¿no?
¿No?
Porque ese es un carro que hay que mantener y es valioso, pero el que recorre diariamente en la ciudad debería usar un vehículo ya mínimo de Euro 4, ¿no?
O sea, que sea híbrido o que sea eléctrico.
Mejor híbrido o eléctrico. Acá el Perú tiene las condiciones ideales para el uso de vehículos eléctricos, uh-huh. Porque la gran mayoría no recorre más de 30 kilómetros al día y 30 kilómetros se puede cargar en el enchufe de la casa fácilmente en 8 horas.
¿No se requieren de electrolineras?
No se requiere de electrolineras porque, digamos, si hablamos de 30 kilómetros, fácilmente lo podemos cargar en 8 horas en la casa o en el trabajo.
Estás durmiendo, descansando, enchufas tu auto y se carga.
Sí, sí. Y muchos vehículos, digamos, los de rango de precio más bajo, uh-huh. Tienen autonomías de 250 kilómetros. Uh-huh. O sea, se puede ir incluso al sur y regresar sin mayor problema, ¿no?
Así es.
No, no tanto para un taxista que de repente recorre 300 kilómetros uh-huh. al día. Él sí necesitaría electrolineras, pero el ahorro también es enorme, ¿no? Porque la comparación de lo que uno gasta en combustible contra el vehículo eléctrico es una cuarta parte nomás del costo.
Definitivamente. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a las personas, a las familias que quieren comprar un automóvil nuevo? ¿Qué condiciones deberían tener en cuenta para una compra adecuada?
Primero, fijarse en el tema del consumo del combustible y en el tema de seguridad, ¿no? Yo creo que hoy en día es muy importante tener airbag, sistemas ABS, que en realidad es un estándar en todo el mundo. Sin embargo, en el Perú todavía no se ha establecido como norma, es decir, que hay algunos que todavía venden vehículos sin airbag, sin ABS, y eso sí es un riesgo para la familia.
Es importante la seguridad, definitivamente. Muchísimas gracias por estar en el programa.
Muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto.
Estuvimos con Carsten Kunkel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú. Gracias por estar nuevamente aquí en la República. Nos vamos ya, pero antes te invitamos a estar en el programa de mañana. Vamos a analizar la campaña comercial por el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, también conocido como el Día de la Amistad. Vamos a estar mañana con Leslie Pasalacua. Ella es presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima. Los esperamos mañana en LR Más Economía. Muchísimas gracias. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactam Masicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.